COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. Como nos decían las familias, el Gobierno de España descarta bajar al Villa de Pitancho. El director general de la Marina Mercante, Benito Núñez, informa a las familias que, dada la profundidad y las condiciones del mar en aguas de Terranova, no hay un robot que garantice el poder entrar en el barco para ver si están los cuerpos de las víctimas.
Dadas las condiciones de la zona, del mar, operativas y especialmente la profundidad a la que estimamos que se encuentra el buque hundido, hemos concluido del análisis técnico que se ha realizado la inviabilidad de proceder a una operación de rescate de los cuerpos, toda vez que la única opción las condiciones presentan sería un reflotamiento que, como les digo, a esa profundidad no es factible. Con lo cual, les hemos dado traslado de estas condiciones a las familias, comprendiendo, claro, pues el pesar y los momentos tan difíciles que están pasando.
Última hora desde la subdelegación del Gobierno. Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía en COPE desde Pontevedra, donde también hablamos hoy a continuación del aumento del gasoil y de las movilizaciones en el transporte.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular!
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
directo, el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el Partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Hemos hablado con camioneros en COPE Galicia que están en esa movilización por el polígono de Santiago de Compostela y también nos preguntamos por cómo le está yendo al sector del taxi en esta crisis de suministros y en estos precios desbarajustados del sector que viene siendo en el consumo de gasóleo. Vamos a preguntárselo a David Suárez, el presidente de la Asociación de Autopatronos de Pontevedra. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué está significando para vosotros ese aumento del precio del combustible?
Pues a nosotros el precio del combustible lo que nos aumenta pues son nuestros gastos, en este caso en combustible, y más nuestras ganancias.
Y alguien que se dedica todo el día a ello, ¿no?
Exactamente.
Pongamos un ejemplo, en tu caso particular, ¿cuánto dinero te puedes estar gastando en gasoil?
Pues en torno a los 400, 500 euros al mes.
400, 500 euros al mes. ¿Y las ganancias?
Las ganancias pues andarán en unos 1.300, 1.400 euros.
Claro, por lo
ganancias
tanto...
Ganancias netas, en este caso.
Viviendo muy, muy al límite, ¿no?
Exactamente.
¿Cuántas veces tienes que llenar el depósito?
Pues esto depende un poco del trabajo que haya, que también no es mucho, pero bueno, normalmente lo más normal es una vez a la semana.
¿Una vez a la semana solo? No sé si notasteis mucho la guerra de Ucrania, si hubo ahí un punto de inflexión o ya veníais arrastrados por la crisis anterior.
No, esto ya, en mi caso en particular, en mi opinión en particular, ya venía arrastrado. O sea, el gasoil ya había subido, no hasta lo que está, pero el gasoil ya venía subiendo de antes.
Claro, no lo habéis notado prácticamente, aunque sí que seguía subiendo, pero ya era una tendencia habitual.
Exactamente.
¿Y los precios del taxi han subido? ¿Se ha compensado la tarifa de alguna manera?
No, nosotros no podemos subir las tarifas de un día para otro. Nosotros, el subir las tarifas en un taxi, bueno, cualquier gremio de taxis, conlleva unos protocolos, que es hacer estudios económicos, que haya subido el IPC, que te lo apruebe el concello, que te lo apruebe la Xunta, y un ha hecho todo eso, no las puede subir en el año en curso, tiene que subirlas en el año siguiente.
Para subiros no ha sido tan difícil, ¿no?, el precio del gasoil.
Sí, no, la verdad no ha sido tan difícil. Fue bastante más fácil.
¿Y hay más gente a día de hoy que recurre al taxi para trayectos cortos porque a lo mejor no les compensa hacer uso de su vehículo particular?
No, a ver, la tendencia en usar el taxi es más o menos la misma. De hecho, quizá algo menos, pero bueno, pues la gente... A nosotros nos encareció que lo usamos todos los días, pero la gente que también tiene que usar el coche para trabajar, pues también encareció el precio del combustible de su vehículo.
Exacto.
Después recortan otras cosas.
¿Y ante esta situación os habéis planteado quejaros de alguna manera como los transportistas?
De momento estamos pensándolo. O sea, no hay nada en claro, ni se habló nada de hacerlo ya, pero se está pensando en hacer.
Porque no puede durar mucho más esta situación para vosotros tampoco, ¿no?
Claro, sí, igual que los transportistas y el hecho de transporte por carretera general y de personas, pues sí, no, la situación no se aguanta mucho.
Situación complicada, sin ninguna duda, también la de los taxistas. Precisamente en relación al taxi, hace 2 años teníais la primera reunión con el concello para ver la manera de implantar el transporte a demanda en el rural, el que ahora se llama el coche de punto, y a principios de esta semana recibía el concello el informe favorable de la Xunta, por lo que pronto va a ser una realidad tras las pruebas piloto. ¿Os parece un modelo apropiado? ¿Os puede ayudar un poco en esta situación actual?
Sí, a ver, nosotros nos ayuda, está claro. Nosotros todo lo que sea más trabajo, más carga de trabajo, pues siempre nos beneficia. En este caso, bueno, yo por lo que vi, con el trato que tuve con el concejal y con el concello, pues también beneficia en este caso al usuario del rural, porque está hecho para el usuario del rural, pero es bastante beneficioso.
¿Y qué beneficios tiene para vosotros este servicio? ¿Cómo se financia?
En principio, aún, o sea, estos momentos se han hecho pruebas y en principio, o sea, va a pagar una parte el usuario, una pequeña parte, no te puedo decir cuál es porque no lo sé.
Pero la tarifa vuestra sería la misma.
Sí, la tarifa nuestra en principio sería la misma. O sea, las tarifas son reguladas, es algo que,
claro,
que va regulado.
Claro, ¿y generó mucho interés entre los taxistas de la ciudad?
Bueno, a ver, de momento hay varios intereses. De momento solo estamos 10 taxis de la ciudad haciendo las pruebas. Por eso se no se titula mucho. Pero bueno, la gente le está interesando, pregunta bastante cómo va a funcionar, cómo va a dejar de funcionar y cómo va a ser la... el funcionamiento sí del sistema.
Tú has participado, eres uno de los 10 taxistas que ha participado en esas pruebas piloto.
Sí.
¿Y qué tal?
Bien, la gente lo cogió con mucho cariño, digamos. O sea, la gente lo ve muy bien, pero bueno, pues al fin y al cabo lo vas a buscar al domicilio. Vienen, ahora mismo en pruebas no pagan nada, porque está así, pero bueno, la gente lo se usa medianamente bastante.
¿Y para vosotros es cómodo ir de una parroquia a otra, como si fuese un autobús?
Es cómodo, o sea, sí, porque o sea, nosotros lo planteamos de la siguiente manera. O sea, no, yo no estoy en Montecelo y voy, pues por ejemplo, no sé, a Campañó. Siempre, de los 10 que estamos, siempre vamos más cercano. Entonces,
claro,
no me conlleva hacer mucho recorrido. Para yo, pues, si estoy en Montecelo, pues puedo recoger a una persona que marcó. Lo hacemos por cercanía, siempre los que estamos más cercanos.
Claro, lo vuestro sería un servicio como habitual. Es vuestro trabajo, no cambia nada, simplemente pues más oferta, ¿no? Más posibilidades de empleo.
Exactamente.
Bueno, pues hablamos del coche de punto y hablamos también de la difícil situación que están atravesando también los taxistas. No nos olvidamos tampoco de ellos en este contexto de la crisis de suministro y sobre todo especialmente de los precios del gasoil. David Suárez, presidente de los autopatronos de la Asociación de Taxistas de Pontevedra. Gracias por atendernos y mucho ánimo.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y ese coche de punto del Concello de Pontevedra en colaboración con 10 taxistas de la ciudad que ya está entrando en su recta final de la fase de pruebas y que ha realizado ya más de 1.700 kilómetros por todos los usuarios. A medida que los usuarios van conociendo este servicio, dice el Concello que se está haciendo un mayor uso de él, con una diferencia entre febrero y marzo de más de 3 viajes por día. Esta mañana el concejal de movilidad de Pontevedra, Demetrio Gómez, decía: poder comenzar este funcionamiento oficial del sistema de transporte a demanda entre finales de este año 2022 y principios del año que viene 2023. Más noticias de interés local, de interés municipal en Mediodía en COPE, porque continuamos hasta las 2 de la tarde con más noticias en el 97.0 de COPE Más. El aumento del precio del combustible, el coche de punto que comenzará a estar en funcionamiento oficial en las parroquias de Pontevedra a finales de año, principios del que viene, son temas de actualidad local en este jueves 24 de marzo. Pero hay más noticias de interés municipal que te contamos en el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Porque esta mañana la reunión del Consejo de la Xunta de Galicia ha tenido lugar en la Delegación Territorial de la Xunta en Pontevedra desde las 10 de la mañana y en los últimos minutos ha comenzado la comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Vamos a escucharlo en directo.
Galicia é o primeiro productor de leite de España e o terceiro productor de carne de vacún de España. O sector vacún, tanto nas explotacións bovinas lácteas como cárnicas, é un dos piares da economía de Galicia no ámbito do sector primario. Galicia conta con 28.000 explotacións pequenas e medianas, explotacións bovinas, e preto de 1 millón de animais. Por tanto, a situación na que estamos a vivir é unha situación que ten un enorme impacto na economía agraria de Galicia. O maior número de explotacións de vacún de España, 29%. O maior productor de leite de España, máis do 40%. O terceiro productor de carne de vacún de España. Este sector vén de padecer unha inasumible suba dos costos de forma constante dende o ano 2021.
Se está refiriendo a esos costes que tienen que ver con la crisis láctea que afecta a muchos municipios de Galicia, municipios también de Pontevedra, especialmente en el interior, como pueden ser los casos de Cerdedo Cotobá de Forcarei o también el Concello de Rodeiro. Escucharemos al presidente de la Xunta en el informativo mediodía de las 2:20 de la tarde.
Marzo, mes del descanso en Loft Comfort. ¿Cambio de colchón? Loft Comfort. ¿Buscas un canapé abatible? Loft Comfort. Loft Comfort. Este mes por la compra de colchón de la gama Nuba, llévate el canapé abatible gratis. Promoción válida en todas las medidas. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Más información, ahora la que nos proporcionan los compañeros de Meteo Galicia. Vamos a hablar del tiempo con Ana Laje. Ana, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Boa tarde.
¿Qué previsión temos para este xoves?
Pois para este xoves o que temos é unha xornada de tempo seco e soleado, unha máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 22 graus. E os ventos que sopran de componente norte frouxos en xeral. Destacar que nestes momentos a estación meteorolóxica de Pontevedra Campolongo está marcando xa 21.9.
Temperaturas moi altas, tempo primaveral, imos continuar nesta situación no día de mañá.
Pois sí, efectivamente, para mañá vendres unha xornada de ceos con intervalos de nubes e claros. Non se podería descartar algún chubasco illado ocasional na provincia de Pontevedra mañá pola tarde. En canto á temperatura, suben as mínimas, da vindeira noite mínima sobre os 12 graus, para mañá máxima chegará aos 23. Ventos de componente leste, frouxos con intervalos de moderados.
Sen descartar, por tanto, esas posibles chuvias, tempo anticiclónico para estes días. Ana Laje de Meteo Galicia, gracias e boa tarde.
Moi ben, gracias, boa tarde.
Otro de los temas de actualidad que te contamos en este mediodía en COPE más Pontevedra es sobre la acogida de refugiados en Pontevedra. ¿Cómo hacerlo de la forma correcta? Silvia Vieito, buenas tardes.
Hola Pablo, pues sí, son muchas las personas en Pontevedra que quieren ayudar a las personas refugiadas por la guerra en Ucrania. ¿Y cómo hacerlo de la forma más eficaz y también más eficiente? Pues vamos a consultarlo con el concejal de Bienestar Social en Pontevedra, el socialista Marcos Rey. Marcos, buenas tardes, boa tarde.
Hola, boas tardes.
Facedes un chamamento que se fixo dende a Federación Galega de Municipios e Provincias de non tomar a xustiza pola nosa man e de asesorarnos con autoridades, administracións públicas ou ONGs que estean especializadas na atención a persoas refuxiadas, verdade?
Claro, hai dúas maneiras de axudar, non? A vontade da población sí que é bastante grande, pero, bueno, en reunións mantidas co FEGAN, cos ONGs, entre las Cruz Roja y tal, estamos notando que a veces se entorpece un poquillo a labor, ¿no? Que estamos a desarrollar desde el Ministerio de Inclusión, desde AFEGAM, Junta e ONGs, ¿no? Entón, o que recomendamos é un poquinho calmar a orden, ¿no? Si se quere axudar, pois ir por las canles oficiales, ¿no? Que leva toda a vida pois funcionando, tamén a maior maneira de ahora mismo de poder axudar a esta xente ucraniana, ¿no? Que quere marchar o seu país, por circunstancias que todos sabemos, que xa están estas ONGs traballando no propio torreo, nas fronteiras, e logo en coordinación con os ministerios de todos os países, pois están dando de traslado para ter un asilo, ¿no? No país correspondente.
Sabemos que ás veces os trámites oficiais son máis lentos do que nos gustarían, pero neste caso é fundamental ter esa seguridade pensando no benestar, no propio futuro e na protección das persoas que poidan vir a España.
Agora mesmo que estamos facéndonos, por exemplo, desde o Concello, recomendaría a xente que se quere axudar, pois, de a donación económica, non? Porque é moito máis factible que compren un material necesario xa ali en situ, ¿no? Cos países que están o alrededor de Ucrania, e logo a esta xente que está vindo, que de maneira particular están traendo, pois o que estamos solicitando é, estamos facendo unha base de datos, ¿no? Con todas aquelas persoas e ciudadanos que teñan alguna vivenda que non usen de maneira habitual para poder albergar temporalmente a esta xente, non, que está vindo en autobuses ou que está vindo en taxis, furgonetas, bueno, que salen nas noticias todos os días, non?
Se recibiron, sí, ofertas de algún piso ou casa baleira no Concello de Pontevedra?
Sí, ahora mismo estamos coa base de datos, hai xente que propón a súa casa baleira, e logo hai xente que propón que tenga habitacións libres no seu fogar, e, bueno, préstase para que durante unha tempada pois esta xente pois poda convivir con eles, ¿no? Entón, bueno, se digo, a resposta da ciudadanía está sendo boa neste sentido, pero xa te digo, chamamos un pouquiño a calma para que non collan, se desplacen hasta Ucrania e traigan a xente, ¿no? Simplemente lle pedimos que traigan por los casos oficiais, ¿no? Aquí en Galicia, por exemplo, a que se está encargando é aí en Vigo e a FEN, que é o centro que temos en Galicia, e a partir de aí, para todas estas axudas, para estas xentes, se canalizan todas a través da FEN.
Mencionabas o caso o que son os recursos habitacionais, onde vivir estas persoas que chegan fuxindo da guerra. O ideal sería que teñan un fogar propio, non? Non terá necesidade de compartir con descoñecidos.
Claro, o ideal é que estean solos, ¿no? Na vivenda, ¿no? Porque as recomendacións que temos é que en caso de que a xente queira convivir con eles, ¿no? Pois temos que facer, lógicamente, unha serie de investigación de las condicións, temos que pedir tema de penales, tema de delitos, hai que pedir que alguna persoa de servicios sociais facer unha pequena entrevista para ver se é apto, se non é apto, bueno, é un poquinho máis lioso. De outra maneira, pois xa digamos que máis directo e máis práctico, pero seguimos recomendando esa base de datos de que estea sola, porque nos tamén con esa base de datos tamén lle pasamos información a FEGAN e aos ONGs tamén que están facendo a súa propia base de datos, entre todos por tratar de dar a mellor solución posible, ¿no?
Claro, é que o que comentabas, por exemplo, de ter que pedir, pois ao final, datos persoais, como serían os antecedentes penais dunha persoa, pode sonar brusco cando unha persoa se ofrece con toda a súa boa vontade, pero a administración ten que asegurarse diso, porque aínda que nos poda parecer que non vai ser o noso caso e que é imposible, non sería a primeira ocasión na que uns cidadáns españois secuestran a mulleres e as explotan, por exemplo, sexualmente. Habería de aí que se necesiten unhas garantías oficiais.
Efectivamente, tanto garantías oficiales como para o que recibe aquí, como tamén para o que ven, porque ti non sabes a persoa que recibes, non?
Entón, claro.
O que decimos tamén é que vayan, unha vez que cheguen aos ucranianos, que vayan directamente a Policía Nacional para que pidan o asilo, ¿no? A protección temporal, que é unha maneira de protexelos, no cual se dirá xa un IES, así, mira, se teñen antecedentes penais, non sei país, se non teñen, bueno, unha serie de cosas. E aparte tamén se dá protección a nivel sanitario para estas persoas que chegan, ¿no? Entón, o que digo, a voluntade é moi boa e tal, pero hai que saber enfocar a axuda, ¿no? Para que despois non pasen pues, cousas raras, ¿no? Que a veces pode pasar, que non suelen, pero bueno, a veces sabes que suelen pasar estas cosas.
Bueno, lamentablemente é así, sempre hai persoas que se queren aproveitar das desgrazas dos demais, lamentablemente. Falamos de como podemos axudarnos, que sería pois ofrecendo vivendas, pisos ou casas baleiras aquí en Pontevedra a través do Concello, tamén facendo doacións económicas a entidades ou ONGs como, por exemplo, Cruz Vermella, e tamén se precisan traductores que saiban ucraíno ou inglés, tamén axudaría?
Tamén, traductores ou inglés. De feito, onte tuvemos unha reunión telemática coa Universidade de Vigo, no cual mostrounos todo o seu apoio. Bueno, estamos buscando xente que poida traducir, non? Porque temos a diferencia do idioma, e xa estamos atopando casos de xente que xa veo e teñendo problemática de que non se entende entre eles, lógicamente,
claro.
Non? E logo tamén, pois decía un poquinho do tema causes normais, non? Porque desde o Ministerio tamén se dá unha axuda xurídica, psicológica, tamén se dá tema de aprendizaxe, non? Para que se vayan empezando a adaptar tamén un poquinho no seu idioma. Bueno, hai moitas máis virtudes facendo os trámites oficiais, non, que traendo aquí despois, porque xa nos ten pasado, xa de feito antes de unha señora, oye, mira, que levo con unhas persoas pois dos meses, non podo máis, non se entendo, eles non se adaptan, tal, entón, bueno, hai unha serie de circunstancias que de outra maneira, pois, xa podemos prever, non?
Claro, que complicado, ao final son 2 meses, hai que ser conscientes de que esta situación, esta axuda é unha emerxencia, pero que non vai ser inmediato o seu regreso a casa.
No, de feito, nos estamos lle a xente que está ofrecéndose para a súa vivenda, xa estamos dicindo que conten entre seis meses e un ano, o sea, isto sabemos que vai para largo, non vai ser un tema sinxelo, entón hai que ter un poquinho de cabeza e saber onde nos estamos metendo, non?
Pois, como Concello de Pontevedra, dende aquí tamén agradecemos a boa vontade de todo o mundo que está tentando axudar de calquera forma o povo ucraíno despois pois destes primeiros días de guerra, pero facemos esa chamada ao sentido común e a deixarse asesorar por profesionais e persoas con experiencia en axuda ás persoas refuxiadas. Serían, por exemplo, ONGs, como comentamos, Cruz Vermella ou Cáritas, ou tamén as administracións a máis próxima ao Concello. Por iso hoxe quixemos falar co Concelleiro de Benestar Social, Marcos Rei. Moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La crisis de suministros es la segunda pandemia económica en menos de 2 años. La COVID-19... ha sido el primer golpe para los negocios que dan vida a los bajos de la ciudad. Muchos han tenido que cerrar sus puertas en Pontevedra y otros resisten los sobrecostes de los materiales. El plan Renove de Electrodomésticos de la Xunta va a permitir ahorrar más de 560.000 euros a más de 19.000 familias en Galicia. Aquí en Pontevedra se van a beneficiar, por ejemplo, los compradores de Urbe Electrodomésticos desde donde nos atiende Juan José González. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero decir que la apertura de la tienda llegó en un momento complicado, en tiempos difíciles, también de mucha incertidumbre. Seguís, ¿no?, campeando el temporal.
Sí, seguimos. De hecho, la apertura de la tienda se planteó en pandemia, o sea que bueno, que fue algo adrede.
Eran ambiciosos ya.
Sí. Pero bueno, bien. La verdad es que apostó fuerte y está saliendo bien la apuesta, la verdad.
Pues eso es lo más positivo, esa consolidación también como empresa. ¿Qué oportunidades ofrece estos días Urbe Electrodomésticos dentro de ese plan Renove de la Xunta?
A ver, el plan Renove es exactamente igual que el que se hizo el año pasado. Sí hay que matizar que en vez de 3 millones de euros, que era lo que había el año pasado, este año son 2 millones. En las noticias que puede leer la gente o que le pueden dar, claro, dicen que el plan Renove acaba en septiembre, pero uh-huh. No, o sea, se va a agotar el dinero mucho antes.
Claro.
O sea, estimamos mes y medio la duración del dinero. Una vez que se acaba el dinero, pues se acabó el plan Renove, obviamente.
Eso ya pasó el año pasado, ¿no?
Sí, el año pasado pues no llegó a los dos meses, los 3 millones no llegaron a los dos meses. Pero bueno, a nosotros nos dan una bombona de oxígeno porque reactivan la venta y bueno, al mismo tiempo pues el consumidor se beneficia de unas ayudas y está, lo más importante, está comprando un aparato que energéticamente es más eficiente, va a consumir menos, por consiguiente va a pagar menos en el recibo de la luz.
Como experto en la materia, ¿dirías que es un buen momento para la compra de electrodomésticos?
Sí, aparte, bueno, como todo, está subiendo. O sea, está subiendo, está habiendo unas subidas importantes. Entonces, si tenemos un aparato que ya estamos dudando que pueda estar fallando o cualquier tema, yo diría que es un buen momento aprovecharse de este tipo de ayuda y seguramente que vas a ahorrar dinero porque dentro de 6 meses el producto que compres habrá subido, seguramente.
Claro, ¿y qué te ofrece ese plan Renove?
Vale, el plan Renove lo que está subvencionando son 5 aparatos, digamos. Serían frigoríficos y congeladores, serían lavadoras, lavavajillas y encimeras de inducción. Entonces, luego, lo que sí, qué tipo de consumidor seas, si eres consumidor general o consumidor vulnerable o vulnerable severo, los consumidores vulnerables lo que tienen que tener es el bono social en el recibo de la luz. Entonces, dependiendo del tipo de descuento que tengas, pues se considera vulnerable o vulnerable severo.
Ya.
Y entonces ahí sí hay diferencias, porque por ejemplo un consumidor general, pues en un frigorífico serían 150 euros, un vulnerable serían 300 euros de descuento y un vulnerable severo tendría hasta 450 euros de descuento.
Claro, un poco en función de la persona. Y por los sobrecostes de materiales, por ejemplo como los chips, ¿los fabricantes están ahora mismo priorizando unos electrodomésticos a otros?
Hubo más diferencia. Ahora mismo la verdad es que no está habiendo problemas, o sea, se puede encontrar de lo más vendible, pues no hay problemas. Sí que puede haber, pues no sé, que quieres un lavavajillas de 45 centímetros, que no es la medida estándar, que lo quieres integrable además,
¿ya?
Pues el chip, en vez de ponérselo a ese lavavajillas, obviamente se lo van a priorizar a uno de 60 que tiene mucha más salida.
Pero con normalidad, nada raro.
Sí, no hay problema, no. Sí que hubo, pues eso, después de pandemia, hubo determinadas cosas que sí teníamos problemas con ello, pero ahora mismo está regularizado más o menos, no al 100%, pero sí a un 90%.
Y en Urbe Electrodomésticos ofrecéis, ¿no?, los mismos productos que podemos encontrar, por ejemplo, en ciudades mayores.
Sí, porque bueno, en definitiva son fabricantes, nosotros pertenecemos al grupo Tien 21, entonces tenemos todo tipo de marcas y modelos. Sí que tenemos, que no con todas las tiendas trabaja, por ejemplo, Miele, que nosotros sí lo trabajamos, y también le estamos dando mucha importancia a la marca Smeg, que tampoco, no mucha gente la tiene.
Bueno, pues si nos empieza entonces a fallar el electrodoméstico, a fallar, por ejemplo, un lavavajillas, buena oportunidad, ¿no?, pasarse por las instalaciones de Tien 21 Urbe de Pontevedra para echar ese vistazo según necesidades y ahí los aconsejáis.
Perfecto, sí, yo diría que sí. Aparte es el momento de ya aprovechar esa ayuda, la verdad.
¿Y dónde os encontramos?
Pues estamos en la Rúa 12 de Noviembre, más conocida la Pasarela.
Pleno Centro.
Sí, exacto. En la Pasarela de Pontevedra, sí.
Pues Juan José González, empleado en Urbe Electrodomésticos de Pontevedra, que nacía precisamente en pandemia y que sigue ahí aguantando el tirón ahora con este plan Renove también de la Xunta de Galicia. Muchas gracias por atendernos y muy buenas tardes.
Gracias, gracias a ti. Venga, buenas tardes, adiós.